Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El susurro del rey lobo, de Alfonso Solís, se presenta como una novela histórica medieval centrada en el universo político y cultural de la península ibérica del siglo XII. Por su título y enfoque, remite a la figura conocida como el rey lobo, nombre con el que las crónicas cristianas identificaron a Muhammad ibn Mardanis. Gobernante de Murcia y Valencia en un periodo marcado por la presión almohade, las alianzas cambiantes y la convivencia conflictiva entre poderes musulmanes y cristianos. La obra pertenece al género de ficción histórica, por lo que combina deconstrucción de época con interpretación narrativa de personajes, tensiones y decisiones políticas. Su propósito principal no parece ser ofrecer una crónica académica, sino convertir un contexto medieval complejo en una experiencia literaria accesible. El interés del libro reside en recuperar una figura menos frecuente en la narrativa popular sobre la Edad Media hispánica, y situarla dentro de un escenario donde la frontera, la diplomacia y la supervivencia política resultan inseparables. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el rey lobo como figura histórica entre poder. Reputación y memoria fronteriza. Uno de los elementos más distintivos del libro es la elección del rey lobo como eje narrativo. Muhammad ibn Mardanis no ocupa el lugar más habitual en la novela histórica medieval en español, que suele concentrarse en reyes cristianos, órdenes militares o grandes campañas de la Reconquista. Su presencia desplaza la mirada hacia el levante andaluz y permite explorar una forma de liderazgo marcada por la negociación constante. El sobrenombre Rey Lobo sugiere tanto temor como astucia, dos rasgos útiles para entender cómo se construían las reputaciones políticas en la Edad Media, en una frontera inestable. La autoridad no dependía solo del linaje o la fuerza militar, sino también de la capacidad para proyectar seguridad, pactar con enemigos potenciales y contener amenazas internas. La novela puede aprovechar esa ambigüedad para presentar un gobernante que no encaja fácilmente en categorías simples de héroe o antagonista. Esa complejidad es importante, porque evita reducir el periodo a una oposición rígida entre bloques religiosos y muestra cómo la memoria histórica se forma a partir de crónicas, intereses políticos y relatos posteriores. En segundo lugar, la península del siglo XII como red de alianzas inestables, no como frontera fija. El marco medieval que rodea al rey lobo obliga a entender la frontera ibérica como un espacio dinámico. En el siglo XII, los reinos cristianos, los poderes andaluces y los movimientos norteafricanos no actuaban siempre según divisiones religiosas predecibles. Existían pactos, tributos, treguas y rivalidades internas que podían alterar cualquier equilibrio. Una novela situada en este contexto tiene la posibilidad de corregir una visión demasiado lineal de la Reconquista, entendida a veces como avance inevitable de un bloque contra otro. La realidad histórica fue más fragmentada. Los gobernantes buscaban recursos, legitimidad y aliados, aunque esos aliados pertenecieran a comunidades políticas o religiosas distintas. Esta dimensión resulta negativamente fértil, porque cada decisión diplomática podía interpretarse como prudencia, traición o necesidad según el punto de vista de cada facción. El interés no está solo en las batallas, sino en los cálculos previos que determinaban cuándo combatir, cuándo pagar, cuándo pactar y cuándo esperar. La novela histórica gana profundidad cuando muestra que la supervivencia medieval dependía tanto de la lectura del contexto como de la fuerza de las armas. En tercer lugar, Murcia y el Levante andalusí como centro político frente al avance almohade. La asociación del rey lobo con Murcia y Valencia permite situar la novela en un espacio histórico especialmente significativo. El Levante andalusí no fue un simple escenario periférico, sino una zona de riqueza agrícola, comercio urbano y competencia estratégica. Durante el siglo XII, la expansión almohade introdujo una presión adicional sobre los poderes locales de Al-Andalus, especialmente sobre aquellos que defendían márgenes de autonomía frente a proyectos imperiales más amplios. Esta tensión ofrece una base sólida para la ficción histórica, porque conecta el destino de una ciudad con conflictos de escala regional. Murcia puede leerse como un espacio de gobierno, abastecimiento, prestigio y resistencia, no solo como telón de fondo. La amenaza almohade añade una dimensión política distinta a la confrontación cristiano-musulmana, ya que muestra conflictos dentro del propio mundo islámico peninsular. Esa perspectiva es valiosa porque amplía la comprensión del periodo y evita presentar al Andalus como una unidad homogénea, en términos narrativos. El entorno urbano y fronterizo permite explorar cómo las decisiones de un gobernante afectan a soldados, comerciantes, familias, funcionarios y comunidades sometidas a incertidumbre. En cuarto lugar, la ficción histórica como puente entre documentación limitada e imaginación responsable. El susurro del rey lobo pertenece a un tipo de novela que debe equilibrar dos exigencias: respetar un marco histórico reconocible y llenar los silencios que las fuentes medievales. dejan abiertos. En figuras como Muhammad ibn Mardanis, conocidas pero menos populares que otros monarcas peninsulares, ese equilibrio resulta especialmente importante. La documentación puede registrar pactos, campañas o nombres de gobernantes, pero rara vez permite conocer con precisión emociones privadas, conversaciones íntimas o motivaciones completas. La ficción interviene en ese vacío, pero su valor depende de que no contradiga de forma arbitraria el contexto. Una reconstrucción eficaz no necesita convertir cada escena en lección histórica. Basta con que las decisiones de los personajes respondan a presiones verosímiles de su época. Esta clase de obra puede ayudar al lector a interesarse por un periodo complejo sin exigirle conocimientos previos especializados. Al mismo tiempo, invita a distinguir entre hechos establecidos y elaboración narrativa. Esa conciencia es una virtud del género cuando se maneja con prudencia. La novela no sustituye a la historiografía, pero puede abrir una puerta intelectual hacia ella. Por último, legitimidad, supervivencia y coste moral del gobierno en una época de crisis, más allá del contexto militar. Una novela sobre el Rey Lobo permite examinar el problema de la legitimidad política. Gobernar en la Edad Media no consistía solo en ocupar una ciudad o dirigir ejércitos. Un líder debía sostener lealtades, administrar recursos, justificar pactos impopulares y evitar que la debilidad percibida alimentara rebeliones o invasiones. En un entorno presionado por cristianos, almohades y rivales locales, la supervivencia podía exigir decisiones contradictorias, aliarse con un enemigo para frenar a otro, recaudar tributos para financiar defensas o sacrificar prestigio inmediato para conservar autonomía. Este tipo de dilema da profundidad a la novela histórica porque transforma la política en conflicto moral, no solo estratégico. El lector puede observar cómo la autoridad se desgasta cuando cada opción tiene un coste. La figura del gobernante queda entonces sometida a una pregunta central: ¿hasta dónde puede adaptarse sin perder aquello que pretende proteger? Esa tensión diferencia una narración de intriga medieval de una simple sucesión de combates, pues el verdadero drama se sitúa en la relación entre poder, responsabilidad y memoria. En conclusión, El susurro del Rey Lobo puede interesar a lectores de novela histórica medieval que buscan una perspectiva menos habitual sobre la península ibérica. Es especialmente adecuado para quienes desean salir de los escenarios más repetidos de la narrativa centrada en reinos cristianos y aproximarse al Levante andalusí, a Murcia y a la figura de Muhammad ibn Mardanis. Su beneficio principal es intelectual y narrativo, a la vez, permite acercarse a una etapa donde la política no puede entenderse mediante visiones simples, sino a través de alianzas cambiantes, amenazas superpuestas y formas de autoridad sometidas a presión constante. También puede atraer a lectores que valoran la ficción histórica como introducción a personajes reales poco tratados en la literatura popular. Frente a otras novelas medievales que privilegian la épica militar o la aventura lineal, esta propuesta destaca por el potencial de su enfoque fronterizo y por la elección de un protagonista histórico ambiguo, situado entre mundos políticos en conflicto. Su mayor diferencia está en desplazar el centro de atención hacia un poder andalusí regional y hacia las tensiones internas de Al-Ándalus, sin limitar el periodo a una lectura unilateral de conquista y resistencia. Si deseas apoyar a Alfonso Soris, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.